This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero como siempre digo, aquí estoy como persona y vengo a dejar un poquito mi profesión de lado para poder hablar sin tanto filtro. Hoy, como la semana pasada, tengo de invitada a Alma, pero hoy nos comprometemos a hablar del tema que queríamos hablar. Sí. No como la semana pasada, que empezamos diciendo el tema y se nos acabamos que un poco más. Y
eso fue improvisando, sí. Igual que el tema de hoy.
El tema de hoy va a ser improvisando también, pero va a ser el que dijimos que trataríamos la semana pasada, que era el tema de vivir improvisando. Porque le contaba a Alma que a mí me pasaba que cuando era pequeña idealizaba muchísimo a los adultos, idealizaba muchísimo a las personas como que trabajaban y que hacían su vida, al final que tenían su casa, su coche, su familia, sus mascotas, sus hijos, su todo, y era como, guau, esta gente sabe lo que hace, yo cuando sea adulta sabré ser adulta, y la respuesta que me he encontrado es que no, o sea, todos vivimos improvisando, todos es como que idealizamos a los demás, como si los demás tuviesen las cosas más claras, pero en verdad estamos todos igual de perdidos.
Totalmente. Y compartimos pensamientos iguales, acciones iguales, conductas que no nos hacen bien y son las mismas.
Sí.
Y las repetimos todos y en bucle.
Y lo vemos esto en terapia, porque Alma y yo lo hemos visto, porque al final cuando estás en contacto con muchísima gente, o sea, ¿cuántos pacientes habremos atendido en el último año?
Yo no lo sé, pero ya. Yo en todos los años no los podría contar ya. No lo sé, pero... Es verdad que yo esto últimamente es como que...
O sea, que podemos hacer un estudio de mercado, ¿eh? Con el porcentaje de gente que hemos atendido.
Hay una muestra significativa.
Hay una muestra significativa. Sí. Yo es que a veces pienso, ¿cuánta gente hemos atendido?
Sí,
no lo sé. O sea, haz números. No. ¿Cuántos pacientes entran nuevos a la semana? ¿Cuántas personas te han contado su historia cada semana? Es que...
Y procesos... Y con personas con las que llevo procesos muy largos. Porque, bueno, ya lo dijimos la semana pasada, pero bueno, yo estoy especializada en trauma. Entonces, los procesos de trauma son más largos de lo, a lo mejor, lo habitual. En otras terapias o en otros problemas. Y son personas que veo a lo mejor semanalmente durante un año, año y medio, luego van espaciando, pero que sus procesos y sus traumas y sus vidas son completamente distintas, pero los pensamientos, los momentos,
la manera de sentir,
la manera de actuar, de pensamientos que me dicen, pensarás que soy rara, pensarás que soy solo me pasa a mí, o debes de estar pensando que estoy fatal, no. Y me entran muchísimas ganas de decir, no, que esto lo pensé yo ayer.
Claro.
¿Sabes? O sea, depende del momento, cuando corresponde y cuando es terapéutico, sí que hago autorrevelaciones y lo digo, pero es como, no, es que para nada te pasa solo a ti, es que vivimos así todos.
Sí.
Todos, y lo digo, es, por ejemplo, con lo de Navidad me lo estoy encontrando muchísimo.
Gente
y cada
que lo pasa
año,
fatal en Navidad. Y te piensas que eres el único
totalmente,
al que le pasa, pero no, hay muchísima gente.
Totalmente,
en esta misma
pero
situación.
Porque está romantizadísima la Navidad y siempre en las sesiones previas a Navidad, como yo normalmente tengo pacientes que tienen vínculos familiares muy complicados, claro, la Navidad es un trance increíble y solo quieren que pase, pero el resto del mundo es como, bien, qué ilusión, qué guay, qué felicidad. Es que a lo mejor no te apetece. Y quieres que pase. Y si fuera por ti, no decorarías nada. Y si fuera por ti, no irías a Nochebuena. O si fuera por ti, no estarías con tu familia.
Pero es que hay mucha gente que no está cómodo en su familia, que no le gusta la Navidad. O sea, ya no solo en Navidad, sino en general.
Sí.
Nos pensamos que los demás tienen el control de sus vidas y en verdad estamos todos igual de perdidos, improvisando. O sea, todos vivimos sobre la marcha.
Sí. Y somos... todos nos acostamos pensando... el otro, seguro que las otras personas
seguro
son
que saben,
y lo saben
seguro
más,
que hacen,
seguro que otra persona en esto
en esta situación lo haría
no, literalmente no.
Y de hecho yo creo que se idealiza también mucho a la gente por sus profesiones.
Sí,
a los psicólogos nos tienen idealizados a modo de hecho yo le decía ayer a Alma, yo no me imagino a Natalia es mi psicóloga, Yo no imagino a Natalia desquiciada, por ejemplo. No me la imagino. No me imagino a Natalia desquiciada.
Pero a mí por eso me lo dicen muchas veces. De no, bueno, debes de estar pensando, o seguro que tú gestionas... No, que yo lo gestiono igual.
Bueno, ya
vi
en redes sociales que me dicen como si yo tuviera...
Proyectan una imagen de ti, de bueno, que todo va, todo lo gestionas perfectamente.
Sí, que mi relación es perfecta, que mis amistades, que mi familia, y es como, no.
Claro.
La gente se imagina como que yo lo tengo controlado todo, claro. ¿Sabes? Como que tengo todo súper en orden y en verdad mi vida a veces es un caos.
Como la de cualquiera.
Como la de cualquier persona. 100%. Pero me cuesta, por ejemplo, así como cuando alguien me idealiza, me sabe mal y intento como desidealizarme yo a mí delante de esa persona. Por ejemplo, el otro día en la firma de libros en Madrid hubo una chica que se puso muy nerviosa cuando me vio y lloró. No podía ni hablar, estaba súper nerviosa. Y yo le decía, pues es que soy como tú, soy exactamente como tú, no soy una persona, no soy mejor. Y de hecho yo le decía a David que la peor parte para mí de las firmas es ver cómo hay personas que me engrandecen tanto, porque cuando alguien te hace grande se está posicionando automáticamente por debajo de ti y me entristece saber que alguien se posiciona por debajo de mí cuando soy una persona normal. Así como yo me, entre comillas, quejo de que, jope, la gente me idealiza y me sabe mal, pues yo hago lo mismo con mi psicóloga. Es como, pienso, esta mujer tiene que tener una vida súper estructurada y todo súper claro, porque como me ayuda a mí a llevar la mía, tengo la sensación de que claro, la de ella debe ser perfecta. Pero yo, por ejemplo, tú y yo llevamos el equipo de psicos, somos todas personas normales. Obviamente. Y son las psicólogas de muchísimas personas. Tenemos cientos de pacientes que seguro que idealizan a nuestras compañeras y a nosotras.
Claro.
Y nosotras nos conocemos y sabemos que todas tenemos nuestra vida y nuestras historias.
100%.
Y que para nada ninguna de nosotras tiene más el control de su vida que los pacientes, o sea, sin ir más lejos.
Claro,
¿eh?
Pero porque entramos en no normalizar reacciones emocionales normales ante cosas que te pasan, que son duras. Es que no pasa nada, es que ese es el problema. El ver eso como soy raro, lo gestiono mal, lo llevo mal, ya no entramos en si tengo un trastorno porque ya es algo muy incapacitante o tal, sino en reaccionar emocionalmente ante situaciones
y esto
estresantes.
Pasa, esto
normales.
Pasa también con la gente famosa que se le idealiza.
Hombre.
O sea, gente que tiene, yo qué sé, políticos, cantantes, modelos, gente famosa, ¿no? Que es como que los ves desde fuera y los tienes idealizados como si fueran la élite, como si fueran otro tipo de persona.
Sí.
Pero hay pacientes nuestros que, bueno, pues famosos, que son pacientes nuestros, por decirlo de alguna manera. Hay mucho famoso que va a terapia y nosotras hemos atendido gente así y son personas normales. Y al final, cuando tú los atiendes y dices, ostras, es que las preocupaciones de esta persona son las mismas que las mías. Y en cambio, desde fuera, yo a esta persona la tenía idealizada. Y sin embargo, ahora trabaja conmigo, estoy acompañando en un proceso o está contándome lo que es, cómo vive las cosas desde dentro y entiendo que es una persona como todo el mundo. Y sin embargo, desde fuera, parece todo lo contrario. De hecho, a mí una vez me impactó porque atendía a una persona que yo conocía previamente, pero conocía desde el punto más de vista no fan, porque no fan, pero sí que desde fuera, y me impactó porque cuando me contaba cosas yo decía, jope, si es que yo siento lo mismo, o sea, yo he estado en esas mismas situaciones, yo como igual, y sin embargo yo veía a esta persona desde fuera y era como, al igual, ¿sabes? Era como, buah, seguro que lo controla todo, su vida es perfecta. No, son personas súper normales, pero porque todos somos humanos, ¿sabes? Da igual el trabajo que tengas, la fama, el dinero, el éxito, da igual. Y de hecho ahora, como tengo seguidores, conozco a otras personas que antes yo consumía su contenido y ahora resulta que son compañeros de trabajo. Y los conoces desde dentro y dices, todo igual, todo como yo.
Luego hay muchos matices y muchas diferencias,
claro,
que te da la sensación como que es de otra vida. Pero cuando entras, por ejemplo, en terapia a hablar de cosas mucho más hacia adentro, emociones, sensaciones, pensamientos, mismas frases que les han dicho de pequeños, luego al final han creado su realidad diferente en el presente, pero piensan, los procesos son los mismos. Y yo podría hacer un cuaderno de frases repetidas exactamente igual entre pacientes distintos, con vidas distintas, edades distintas,
totalmente,
perfil diferente, opuesto, mismos pensamientos exactos. Y no hablo de pensar en tengo que tener un buen trabajo, no, me refiero a frases concretas
sobre sí mismos,
sí,
sentimientos,
frases concretas de si hago esto voy a fallar a mi madre porque mi madre me inculcó que no sé qué. Cosas muy exactas, que al final todos nos movemos por unos mismos patrones y al final todos son esos patrones heredados que vas transformando luego tu realidad, pero eso se queda ahí, guardado, como en la cajita de tu memoria y a través de eso.
Y te lo guardas para ti y piensas que tú te sientes de esta forma,
claro,
que eres la única, pero es que en verdad todos, a rasgos generales, nos sentimos de la misma manera, pensamos las mismas cosas, nos hemos criado en la misma sociedad, más o menos la misma educación, somos la misma especie.
Generaciones, eso se nota mucho
en las generaciones se nota.
Y eso lo notas mucho en la edad.
Sí, pero esta es otra cosa que a mí me ha flipado. Yo cuando estudiaba la carrera, era como cuando atienda a gente que me dobla la edad, me va a impactar porque al final, quieras o no, pues tiene más experiencia vital que tú, tiene muchas más cosas que tú, pero cuando los atiendes, cuando yo he atendido a personas que me doblaban la edad, me he dado cuenta de que no hay diferencia entre tratar a una persona de 50 y tratar a una de 30 o a una de 20. ¿Por qué? Porque tú no estás trabajando con la edad, sino con la persona de dentro, y la persona no tiene edad. Tú tienes una edad, tu cuerpo tiene una edad. Obviamente la experiencia tiene mucho, o sea, da mucho y a veces sí se puede notar, pero tú no trabajas, o sea, tú trabajas con el niño que hay dentro. Si esta persona tiene, pues lo que sea, que haya vivido, un trauma, lo que sea, tú vas a trabajar con ese niño. Y da igual que el niño esté en un cuerpo de persona de 60, de 50, de 30, de 20, da igual, porque todos sentimos de la misma manera. Y me ha sorprendido mucho porque, por ejemplo, lo hablaba el otro día también, perder a un papá o una mamá, parece como que cuando lo pierdes cuando eres joven es muy duro. Y cuando eres más mayor, pues como que te lo tendrías, como que ya eres mayor y ya tienes las herramientas para gestionarlo. No es verdad. Yo he visto a muchísimas personas mayores de 40 llorando por la pérdida de sus padres como niños. Porque es muy duro y al final da igual la edad que tengas, da igual quién seas, da igual el trabajo que tengas. Y ya antes te decía, yo he llevado a, bueno, he conocido a gente y he trabajado con personas con trabajos que dices, ostras, esta persona, yo qué sé, es jueza, es tal, es lo que yo piensas, como que la idealizas o lo idealizas, o es político, lo que sea, y es como, guau, son personas igual, sienten igual, viven lo mismo, es una pasada. Y creo que a mí me ha ido muy bien conocer a tanta gente, porque al final cuando pasas consulta, conoces a, o trabajas en un hospital, te conoces a muchísima gente. Me ha ido súper bien para bajar a tierra y decir, perder el miedo a la gente, porque me he dado cuenta de que todos somos iguales. Era como que, tú sabes cuando alguien, por ejemplo, no es simpático contigo y dices, ay, y te incomoda, o alguien, yo ahora veo gente que no es simpática conmigo y pienso, da igual, esta persona por dentro es como yo. Como que me ha equilibrado a la altura de todo el mundo. Yo ya no me siento ni pequeña ni nada cuando me relaciono con otras personas, porque entiendo que todos sienten igual. Da igual lo borde que sea, lo antipático, el trabajo que tenga, tenga dinero o no tenga, porque al final siempre hay rasgos de otras personas que nos hacen sentir pequeños. Ya sea la fama, ya sea la posición laboral, tu jefe, es igual que tú por dentro. Sí. Ojo, no digo que seamos todos buenas personas, pero a grandes rasgos da igual el dinero, la posición, el trabajo, da igual, somos todos iguales por dentro, es una pasada.
Y eso yo lo he detectado mucho en los últimos años a la hora de como hacer perfiles, que en las formaciones que hemos sacado, lo digo muchas veces, que puedes como categorizar procesos y formas de pensar de las personas, y que eso a mí me ha ayudado muchísimo como psicóloga, por ejemplo, entender que hay una persona que tiene un perfil más no sé qué, una persona que tiene un perfil más no sé cuántos, pero no en categorizar en tiene ansiedad o no, sino reacciona ante el mismo evento de la vida de manera distinta, pero muchas personas encajan en esa forma de reaccionar.
Sí, es, ¿sabes? Como es que hay como grupos de reacciones.
Sí. Grupos de pensamientos, grupos de patrones familiares, grupos de reacciones emocionales, grupos de sensaciones.
Y, ojo, grupos de cómo se interpreta la cosa. Es decir, el mismo suceso, cada persona lo interpreta de una manera, pero eso es, o sea, si juntas a 2.000 personas, puedes hacer grupos de cómo han interpretado.
Y por eso han sacado, por ejemplo, la categorización de las distorsiones cognitivas, que son los pensamientos automáticos negativos, o como, bueno, por decirlo así, los errores de pensamiento que todos tenemos de manera automática. Y todos encajaríamos en eso. Todos tenemos distorsiones cognitivas similares y hemos podido sacar una, como una categorización. Al final nuestro cerebro funciona muy similar, de pero hecho, pensamos que no.
Hay una cosa que a mí me ha explotado cuando lo he como aprendido, y es que todo lo que nos sucede fuera y nos hace daño, nos afecta, todo lo que es traumático, nos afecta, y automáticamente nuestro cerebro interpreta que eso dice algo de nosotros. Es decir, no es simplemente cuando he indagado en traumas del estilo de he perdido un hermano, algo que es así bastante grave, la persona no solo sufre por la pérdida, sino por la cómo interpreta de sí.
Por el significado que tiene esa pérdida en su vida y en su identidad a partir de ahí.
Hay una pregunta muy clave que yo me hago a mí misma desde hace tiempo, pero también he hecho siempre a mis pacientes, que es, ¿qué dice eso de ti? Y esto lo he reforzado muchísimo en las formaciones de trauma de MDR. ¿Qué dice eso de ti? Y descubres mucho. Cuando algo te sienta mal, porque te ofende otra persona, por ejemplo, cómo te ha tratado, o te pasa algo muy gordo y te afecta, yo qué sé, te echan del trabajo, no te afecta en sí que te hayan echado del trabajo, sino ¿qué dice de ti que te hayan echado del trabajo? O cuando alguien me habla en bucle de una pérdida de un familiar, llega un punto en el que digo, vale, pero ¿qué dice de ti eso? Obviamente que haya fallecido alguien no dice nada de ti, pero tú, ¿qué te estás diciendo a ti mismo? Exacto. En esa pérdida. Y esto es algo muy heavy, porque hay como frases, ¿qué dice esto de ti? Responden normalmente, no soy válida, es mi culpa, no soy suficiente, no merezco amor. Siempre hay como unas frases que se repiten, Y es muy heavy porque cuando alguien, ahora que no paso consulta, no, pero cuando a alguien algo le sienta mal, yo le digo, vale, pero esta persona, lo que te ha hecho, ¿qué dice de ti? Es decir, ¿qué te estás diciendo tú a ti mismo por lo que te ha hecho esta persona? Y ahí es donde reside el dolor. Es muy heavy.
Sí.
Porque ya no es, o sea, y yo, ojo, estoy muy en contra de, no es lo que te hacen, sino cómo lo interpretas. No, no. Pero sí
la
que
gente
es verdad,
puede hacer daño a otros.
Sí, exacto,
ya está.
Punto.
O sea, ya está.
Pero sí que es verdad que hay una parte del dolor que va asociada,
sí, claro,
a cómo tú interpretas,
claro,
que ese dolor dice, o sea, es decir, lo que dice ese dolor de,
claro,
ti. Esa es la frase.
Y en tu propia identidad. Por eso,
claro,
a mí, en trauma me encanta trabajar la parte del self y la identidad. Lo veo imprescindible. Que no es solo trabajar con recuerdos y ya está, con el propio trauma, sino en todo lo que queda después del trauma, todo lo que queda en ti y de,
claro,
ti después del trauma. ¿Cómo, claro, construyes tu identidad y tu realidad alrededor de ese trauma que no se va a poder ir como tal? No. Siempre les digo a mis pacientes que superar un trauma no es que se te olvide o que no te afecte.
No,
o que, no, es construir una realidad sana y funcional y saludable y buena para ti y beneficiosa alrededor de eso que te ha pasado y que se haga más pequeñito. No que el trauma dirija tu vida, que es lo que suele pasar.
Mm.
Y es así, o sea, es un poco el mensaje que estamos, del que estamos hablando. Es como alrededor, ¿qué significa? ¿Qué significado psicológico tiene en ti?
Sí, porque al final es curioso, la psicología funciona porque efectivamente todos somos más o menos iguales. Porque si no, ¿qué sentido tendría,
claro, exacto,
desarrollar como una ciencia,
claro,
para tratar? O sea, solo te serviría con una persona, con dos.
Exacto.
Pero no, nos sirve con todos. Sí,
sí
que es verdad que te adaptas a cada paciente, pero sirve. ¿Por qué? Porque todos sentimos igual.
Claro.
Aquí lo que venimos a decir es, si alguna vez sientes que eres la única persona que se está sintiendo así, que estás loco, o que eres tonto, o que no te estás integrando bien, hay muchas personas que se sienten como tú.
De hecho,
muchas. De
la
hecho,
mayoría o todos.
Sí, sí.
En algún momento
de nuestra vida.
Lo hemos pensado.
Sí.
Nosotras incluidísimas, aunque sepamos la teoría, no pasa nada y no tiene nada que ver.
De hecho, yo me sorprendí mucho en verano, que estaba con 5 amigas. Estábamos hablando de comer e ir a la playa o ir a la playa y comer. Y todas estábamos pensando, yo por ejemplo estaba pensando, comer e ir a la playa no me parece buen plan. Todas, o sea, de hecho habrá muchas mujeres que ahora mismo me estén entendiendo, sobre todo mujeres, de comer, hincharme y luego ir a la playa y ponerme en bikini, porque me daba corte. Y yo pensaba, Dios mío, nadie lo está pensando, soy la única que está súper acomplejada con este tema. Y eso que, ojo, soy delgada, pero aún así
de esto hay muchísimas cosas.
Una de las chicas del grupo dijo, yo prefiero primero ir a la playa y luego comer. Y me quedé así y dije, uy, a ver si a esta le pasa como a mí. Y dijo, porque es que si no, luego hinchada en la playa. Y dije, ala. Y todas dijeron, sí, es verdad, tal, no sé qué. Y era como, tío, nos estábamos sintiendo todas así, pero nadie lo estaba diciendo.
Totalmente.
¿Sabes?
Pero eso pasa con todo. Con todo.
Y yo pensando que yo era la única.
Claro.
O cuando acababa, por ejemplo, cuando David me presentó a sus amigos con sus novias, las novias de sus amigos y tal, yo era como, tenía todas las preocupaciones de, ¿y si no caigo bien? ¿Y
claro,
si no me integro? ¿Qué van a pensar de mí? Si digo esto, tal, luego te vas de allí.
Que lo pensamos todos. Siempre que vamos,
porque,
a conocer a alguien.
Sí.
Eso no significa que seas ni muy introvertido, ni tímido, ni que no te sepas relacionar. Es que son pensamientos automáticos.
Y normales, porque al final el ser humano está hecho para vivir en sociedad,
claro,
por lo tanto te preocupa integrarte.
Evidentemente. Evidentemente. Y que, si te fijas, si le sacas la parte terapéutica, tiene sentido. Que esto es lo que siempre que trabajo tema de ansiedad social,
sobrevivir,
tiene sentido. O sea, realmente te estás protegiendo para regular y modular tu conducta.
Te estás protegiendo también para poder formar parte de un,
claro,
grupo, que es lo más importante,
claro,
para sobrevivir.
Y evaluar
a
tu
nivel,
conducta, y evaluar tu conducta y saber hasta dónde sí, esto me habré pasado, no. Al final, esto es lo que nos hace poder
estar. Es adaptativo,
estar en sociedad.
También hasta qué punto genera malestar y no lo,
claro,
es, pero
no,
sí
no
que es adaptativo.
No hablo de cuando ya es una ansiedad social incapacitante, sino,
claro,
lo normal.
Claro, yo tenía todas estas inseguridades, estábamos comiendo y yo tenía todas esas rayadas. Y pensé, jo, soy la más insegura, en plan, soy la más insegura de la mesa, tal. Y al cabo de un año y medio después, uno de los amigos de David presentó a su nueva novia. Y yo la intenté integrar a saco porque me acordé del día que,
claro,
yo era mi primero, ¿no? Pero pensé, guau, pero seguro que ella no está sufriendo como estoy sufriendo yo, como estuve sufriendo yo aquel día, ¿no? Pues ahora que ha pasado otro año y pico,
claro,
y me llevo súper bien con ella, ella me dice, guau, el primer día. Y me dijo que tenía las mismas inseguridades que tuve,
claro,
yo el primer día que conocí a los
mismos
amigos.
Pensamientos,
somos iguales.
Sí.
Por eso, si algún día te sientes solo, te sientes que eres la única persona que siente de esta forma, la respuesta es no.
No.
Y eso es bueno.
Sí.
Porque luego se lo cuentas a alguien y encuentras a una persona que te dice, yo también.
Claro, es normal.
Sí, es normal.
No pasa nada,
no.
Es normal.
De hecho, a mí un paciente nunca me ha contado algo que yo diga, uy, no lo había escuchado nunca.
Yo también.
Nunca.
Tampoco. No, a mí tampoco, jamás
nunca.
En la vida.
O sea, todos,
o sea,
es
jamás
todo
en la
mismo
vida. Y siempre se lo digo. que nada de lo que me cuentes de verdad...
No me va a sorprender, no me voy a asustar, no voy a pensar mal de ti.
Es un extraterrestre, es que es normal, dentro de, incluido el síntoma. O sea, dentro de...
Por raro que tú te pienses que es normal.
Exacto, por mal y por vergüenza que te dé esto,
nos ha pasado.
Esto nos pasa.
Sí.
Y pasa al ser humano, y las psicólogas, obviamente, porque lo escuchamos cada día, lo tenemos mucho más normalizado, pero que si la gente verdaderamente... hablara de lo que piensa y siente cada día en determinadas situaciones. Imagínate que fuéramos hablando los pensamientos todo el rato.
Todo en voz alta.
De,
nos
voy a coger
cuenta.
El autobús. Ostras, y ahora me van a mirar. Y cruzar el paso de cebra, por ejemplo. Me van a mirar ahora los del coche, entonces tengo que mirar hacia abajo, no sé qué. O ahora voy a ir a comer sola.
Sí.
Uf, y que van a pensar que no tengo amigos, que no
sé
qué. Todo
sí,
el
todos
mundo. Aunque
sí.
luego lo hagamos y no pase nada.
Pero vivimos.
Pero lo pensamos automáticamente, sí. inconscientemente.
Y todos vivimos con las mismas inseguridades, con los
mismos
miedos,
100%.
Las mismas preocupaciones,
claro,
todo.
Sí, 100%.
Y a mí, yo me di cuenta con lo del coche. Yo cuando conté que tenía mucho miedo a conducir, tú sabes la avalancha de gente.
Es súper habitual.
Diciéndome gracias por decirlo.
Claro.
Y era como, yo pensaba que estaba solísima.
Claro.
La cantidad de gente que tiene miedo a conducir.
Sí, claro que sí.
Yo ahora lo he superado.
Claro.
Puedo decir más o menos que está casi superado. Pero... increíble la gente sí. diciéndome gracias por decirlo en voz alta.
Y ya no solo cuando llegas ya a un miedo incapacitante a conducir, sino
pequeñas inseguridades.
Pequeñas inseguridades de
aparcar.
Aparcar cuando hay otro detrás.
Sí, nos pasa a todos.
¿Cuánta gente
sí.
de las que nos está escuchando no ha aparcado porque
lleva
a
alguien detrás?
Lleva a alguien detrás y se ha ido y ha perdido el sitio.
Sí, pero es que todos.
¿Cuánta gente?
Sí, muchísima y sin embargo, gente. Cuando tú estás detrás, piensas que aparqué tranquilo.
Claro, 100%.
Pero, no.
pero porque interpretas que el otro te va a pitar, te va a decir,
sí.
no sé qué, y esto. Cuando,
y cuando
trabajo esto
un...
en terapia, pienso, que te pite, por favor. ¿Sabes? Que te pite. Será lo peor que te pueda pasar. Ya,
ya
está.
Tampoco...
Se ha inoculado el miedo. Te ha pitado.
Y cuando alguien nos pita, o sea, cuando alguien pita secas en la carretera,
sí.
que piensas que es a ti.
Bueno,
o sea,
el tema de la conducción es muy de interpretar
un mundo,
una. Uf, una barbaridad.
Es un mundo, porque es como interactuar con otros
sí,
sin interactuar.
Exacto. Interpretando,
interpretando
su realidad,
sí.
la de cada uno.
Sí.
Y tú ves ahí muchísimas cosas.
Claro, yo a veces me encuentro con que a veces David va conduciendo y dice, el cabrón ese que ha hecho no sé qué, que eso tal. Y yo igual había pensado. Ay, pobre, que se ha equivocado,
exacto.
ay, pobre, tal. Y él como que lo ha interpretado como un
claro.
ataque, yo lo he interpretado como un despiste,
sí.
igual el otro ni se ha dado cuenta.
Correcto.
Y es como que cada uno interpreta también en función
claro.
del estado de ánimo, de
claro.
cómo estás, la conducción es un mundo, da
sí,
para podcast.
Mucho.
Ojo.
Sí.
Va, siguiente episodio.
Otro.
Bueno, sí. ya veremos.
Sí.
Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado nuestras rayadas.
Pero bueno, esta ha sido un poquito más
más productiva
más
que la anterior, sí, porque
sí.
la anterior, madre de Dios.
Esperamos que os hayamos dejado algún mensaje hoy.
Sí.
En este sí.
Y nos vemos la semana que viene.
Chao.
Chao.